Bueno, bienvenidos a otro programa de Real Legend. Hoy para mí es una locura especial este invitado. Aparte de los que conocen a Navaja Barber Shop desde hace tantos años, del 2010, saben que Navaja fue forjado con el reggaetón. Entonces para mí es un privilegio, un lujo hacer esto con la leyenda Ñejo.
Buenas, ¿todo bien?
¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Para mí es un lujazo tenerte en mi barbería. Se forjó con el reggaetón, sí, y tener una leyenda por primera vez en Argentina para mí es muy fuerte.
Gracias, papá.
Tengo un video tuyo acá de una vez que vino Anonymous a la barbería y te llamó y me mandaste saludos.
¿Hace cuánto fue eso?
¡Oh! Eso estamos hablando del 2012, 2013. Sí. Desde esos años Navaja empezó con...
En estos días estaba con él, hace como dos días. Antes de venir para acá, estaba con él y con Pirlo, un chamaquito allá de Colombia.
Así que desde esos tiempos...
En Orlando, porque Pirlo... exacto, pero Pirlo tenía un party en Orlando antes de ayer. Y me fui para allí, estaba Anónimo y nos trepamos y cantamos juntos. Hace dos noches atrás.
¡Qué lindo! Excelente. Y bueno, imagínate lo fuerte que es para nosotros. Mi barbería hoy es una de las mejores barberías de, yo creo que del mundo, puedo decir, por los números que manejamos y la historia que hemos hecho, y tenerte a vos acá es un lujazo terrible.
Gracias, papá.
Y bueno, esto se trata Real Legend de mostrarle cómo una artista, una leyenda como vos tuvo que luchar y darle contenido de valor a la gente, que es muy bueno ayudar en estas épocas. Y me imagino, ¿siempre fue tu sueño cantar de chico?
Pues, más o menos. Pues yo improvisaba. Yo era bien fanático de la música en inglés. Y después entra Vicosí, empezamos a ir en Puerto Rico los cantantes en español, Vicosí, que antes era en cassette.
¿Sabes? Sí, el cassette, yo soy de la época del cassette, de cantar.
Y conseguir un cassette de eso era bien difícil. Sí. No era tan fácil como ahora, que uno baja la música por internet. Y yo siempre como que improvisaba. Improvisaba, ¿sabes? Pero no para mí, como que para mí. Entonces muchas veces yo cantaba en inglés, pero disparate. Pensaba decir disparate en inglés. Like in this band, stand, porque me gustaban los negritos cuando cantaban. Y una vez, un quinceañero que me invitaron, que fui porque el amigo mío, el papá grababa las bodas y los quinceañeros. Él se había comprado una cámara, que para esos tiempos también era en cassette.
Sí, sí.
No es como ahora, no, que todo el tono, papi. Eso era un proceso, cabrón. Y él se dedicaba a grabar bodas. Le pagaban y él iba a los quinceañeros, las bodas, y grababa los eventos. Y me acuerdo que estaba en el parking del sitio donde estábamos, del quinceañero, una fiesta. Y había un pana que supuestamente cantaba y rapeaba y qué sé yo qué. Y empecé a improvisar. Y yo vine, y esa fue la primera vez, yo creo, que empecé a improvisar con él. Y le gané, porque en verdad. Y de ahí como que empecé. Pero yo estaba chamaquito.
¿Años más o menos? ¿Cuántos años?
Ahí yo tendré algunos 12, 13 años.
Bueno,
yo creo.
Perfecto.
Después, seguí. Empezó el género, todo el mundo cantaba. Entonces nosotros en Ponce, nosotros éramos del área azul.
Sí.
Y ya en San Juan estaba que si Dinois, ¿sabes? Toda esa gente ya, playero. Y ellos tenían fama. Pero entonces todo el mundo en diferentes sitios cantaba, ¿entiendes? Pero no éramos famosos,
sí,
todavía.
Sí, no.
Entonces, yo más me dedicaba a improvisar. Pero que en esa improvisada, como quiera, uno guardaba cosas en la mente que te quedaban gufiadas. Y si tú decías una rima que te gustaba, tú lo ibas guardando en la mente. Entonces, de ahí, como que monté una canción con todas las rimas que tenía, que pensaba que estaban duras, monté mi primera canción.
¡Qué buena onda!
Pero fue casi improvisado. O sea, la hice primero en la mente durante los años. La fui improvisando y sacando cantitos que me gustaban y terminé una canción. Esa fue mi primera canción que grabé en DJ Yo 5. Oh. En el 98, por ahí.
Me imagino lo duro que habrá sido el proceso, porque no había redes sociales como hoy ni nada para grabar. Me interesa mucho el proceso tuyo. ¿Cuánto tiempo tardás?
No.
Años. Por ejemplo, a mí en la barbería me llevó para conseguir 7 años de disciplina, de no ir a ningún lado, de meterle y después recién ahí no, por ahí. Óyeme, ¿cuántos años te llevó?
No había, lo que tú dices, no habían redes.
No había redes.
Yo, tristemente, cogí un vicio de heroína. Manteca, no sé cómo la llaman acá. Y me juqué, ¿sabes? Como que me perdí en las calles.
Sí.
O sea, no dormí en la calle ni nada, pero estaba, pues, gracias a Dios, tenía mi papá y mi mamá que me, ¿sabes? No nos dejaban. Pero estábamos en la calle todos los días con mi hermano, imagínate, tú sabes, rebuleando por ahí, vendiendo cobre, vendiendo lata, haciendo trucos, ¿sabes? Para poder meternos algo.
Sí.
¿Qué pasa? Esa persona que me graba por primera vez, DJ Joe, fue porque un pana de mi pueblo, y te lo he contado un par de veces, me escuchó cantando por primera vez. Y él hacía fiesta en Ponce con los artistas duros de Dinois, toda esa gente, Playero, Chesina, toda esa gente, los bajaba para mi pueblo, que ellos estaban pegados, pero como quiera estaban pegados, pero no era tan grande como ahora. Sí, pero sí. Entonces, el amigo mío, él era el que hacía el sonido, él daba sonido en las discotecas y qué sé yo qué, y hacía los parties de caserío. Que eso era, traían los cantantes que estaban pegados en el área, los bajaban para Ponce, para los caseríos y los bichotes, la gente del punto y eso, en Navidades y qué sé yo qué, hacían fiestas para el caserío, para todo el mundo, sí. Y le pagaban. Entonces los artistas de los cantantes de Ponce que estaban empezando le daban un break para que improvisaran.
Sí.
¿Qué pasa? Ese pana que tenía ya conexión con los productores y los artistas que daba sonido, se hace pana de DJ Joe y iban a hacer una producción de DJ Joe con el pana mío, con los artistas de Ponce. DJ Joe lo iba a producir, que ya estaba pegado, pero con los artistas nuevos de Ponce. Él me escucha cantando en un sitio y como a la semana me ve. Yo estaba en la plaza, algo así, como afuera de aquí, como el parque, un parquecito. Y él pasó y dio para atrás en la camioneta y me dijo, mira, estoy haciendo una producción con DJ Joe, ¿quieres grabar? Oh. Y yo, dale, me dijo, ¿dónde te busco? Y para ese tiempo no había ni celular, nada de eso. Y me dijo, pues te voy a buscar. Y yo le dije que donde me buscara, en casa de mi abuela, y me buscó. Me acuerdo, a las 6 de la tarde fue y me buscó.
Qué difícil que era, ¿eh?
Y subimos en la camioneta, en la parte de atrás, como con 5 cabrones más. Ahí va J. King de... No, ahí va Maximan, de J. King Maximan. Castán, que Castán era también del Corillo de Tempo. Y subimos para San Juan en la camioneta, en la parte de atrás, todo el mundo tirado ahí.
Atrás en la caja, sí,
en la camioneta. Sin asiento ni nada.
Directamente.
Cuando llegamos a donde DJ Joe, quien estaba grabando era Master Joe. Entonces, yo grabo una canción y cuando llega DJ Joe, me dice... Entonces, viene Master Joe y cuando entró DJ Joe, le dice, cabrón, óyete este cabrón. Y cuando le puso mi canción, que se grababa en cinta, me acuerdo.
Cinta, una locura.
Y él escuchó la canción y me dijo, papi, graba todo lo que tú quieras. Entonces ahí estamos grabando, acuérdate, todos los de que eran de mi pueblo, sí, que eran nuevos, ¿sabes? Nadie estaba famoso. ¿Qué pasa? Esa producción nunca salió. Como al año, DJ Joe parece que cogió, o sea, le gustó mi canción y la puso en el
qué difícil,
en la producción de él con Yankee, B. Queen, Chesina, todos los duros. DJ Joe 5. Ya yo había perdido esperanza de que eso iba a salir, de que eso se rompió. Y como al año, el hermano mío que trabajaba en una farmacia me llamó, papo, baja para la tienda de disco. Y yo bajé en bicicleta, me acuerdo.
¡Qué lindo!
Y cuando llego a la tienda de disco, estaba el póster, o sea, la promoción de DJ Joe. Era DJ Joe 5, el Escuadrón del Pánico, Yankee, Chesina, Ivy Queen, Ñejo. Y me había puesto mi canción.
¡Qué locura!
Después de eso, empieza a sonar la cancioncita por ahí. Pero ya, desde que yo grabé, al año que ya había pasado, ya yo estaba peor. Ya yo estaba más...
Seguido, perdido.
Más pata abajo.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Cuando yo iba a los puntos, que a las plazas, no sé cómo le llaman, donde venden la droga.
Sí.
Yo me acuerdo que yo iba a comprar droga, qué sé yo qué, y siempre había un colmado, una tienda, que ahí que era que vendía los cigarrillos.
Sí, sí.
Que vendían aquí, yo no sé si venden cigarrillos sueltos.
Sí, venden, sí.
Pues tú comprabas ahí tu cigarrillito, te curabas. te metía lo que te iba a meter y te paraba y te compró un cigarrillito. Entonces ahí me acuerdo que tenían la música puesta. Y yo le decía, mira, ese soy yo.
Increíble.
Y me decían, ¿qué? Tú lo que eres un tecato, jodido cabrón, ¿qué vas a hacer tú? No me creían.
Increíble.
Y no había forma de yo probárselo, claro, porque no habían ni videos, nada.
Nada.
Y yo estaba metido en las drogas. Entonces ellos decían, pero ¿cómo carajo si tú eres un adicto? ¿Cómo entiendes? Pues yo, los cantantes eran...
¿Y en qué parte haces el reset ahí de decir, bueno, tengo que largar y ponerme para esto?
Después de eso, me fui para Estados Unidos. No, después de eso me fui para un programa de adicción. Programa religioso. Sí, sí. Allá me quité, qué sé yo qué. De ahí salí, empecé a trabajar en una farmacéutica, en una compañía. Bueno, de ahí me voy para Estados Unidos, porque ya ahí me limpié y, ¿sabes? Ahí...
Bien.
Bien.
Ahí bien.
Y yo lo que estuve metiéndome droga fueron como 2 años, 1 año y pico. Pero cuando uno está metido en ese vicio, 1 año se te parece que son...
10.
¡Fu! Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya me limpio esto, empiezo a hacer las cosas bien, empiezo a trabajar, me voy para Estados Unidos. Ya tenía esa canción. Y como que no le tenía tampoco era que quería cantar. Vuelvo... Y grabo para DJ Yo 5 como al año y pico otra vez.
Wow.
Volví y grabé. Y seguía mi vida normal trabajando, porque entiendes, tú no...
Sí, sí, aquí
viví. No era que estaba pegado ni que...
Claro, claro.
Pero sonaba y la gente en la calle decía, diablo, este le mete. Y así pasaron, volvía y... Porque no le tenía... A mí me gustaba, pero no era que, voy a hacer esto. Entonces cuando tenía oportunidad, mira, están grabando Guatauba... Me dieron otro break y volví grave. Y ahí en Guatauba se pegó la canción en la calle. Y ahí me acuerdo que Guatauba, el primer video de Guatauba era Plan B, Don Omar y Tito el Bambino. Y esto Litito, creo que era.
Wow.
¿Qué pasa? La canción se pega en la calle. Porque ellos le hacían los videos a los más duros.
A los más duros, sí, 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 obvio.
La canción gustara o no gustara, ellos ya le hacían el video al que estaba pegado.
Estaba pegado.
¿Qué pasa? Pero... En la segunda ronda de los videos, ellos esperaban quién se pegaba en la calle, ¿entiendes?
Sí, a ver.
Ya estaba corriendo lo que ellos escogían, duro, en los videos. Pero después, entonces, como la canción ya se pegó en la calle, me acuerdo que el dueño del disco, Manolo Guatauba, que en paz descanse, me dijo, papo, te ganaste el video, pues está sonando por ahí. Y me hicieron el video.
¡Qué locura, qué lindo!
Y ahí ya, tú sabes, mi...
Y ahí arrancó.
Ahí
¿Y
ya
cuánto tenemos?
Me respetaban.
¿Cuántos años tenemos de ahí hasta ahí? Más o menos.
Eso
de
los... fue...
Eso fue... ¿Cuántos años tenías
2002, ahí? 2003.
Sí.
Yo tengo 49. ¿Hace cuánto fue eso? En el 2002. Hace...
20 años.
20 años. No más. 2002, estamos en el 2023.
Ahora,
23 años.
Tu talento era más fuerte que tu fe.
Sí, no.
Tu talento fue mucho más fuerte que tu fe.
No, yo digo que soy cantante, ¿sabes? Yo digo que, exacto, yo digo que por talento, ¿sabes? Por lo que yo llamo talento.
No, es talento.
Porque para mí talento
no,
son
es talento.
Los que tocan guitarra, los
bueno,
que cantan
bien. No, es talento, no.
Pero dentro de lo que nosotros hacemos,
sí,
que a la gente le gusta, como dice Arcángel, que el reggaetón es la música más mierda que hay, pero la gente
pero
le gusta.
A mí me encanta.
A la gente le gusta. Pues eso es un talento. ¿Entiendes? Si a la gente le gusta, pues no podemos poner con eso. Entonces, hablando de eso, mi talento, o lo que llamen talento.
Le ganó a tu fe.
Ganó a mi fe porque, óyeme, yo nunca, ¿sabes? Todavía es la hora que yo vengo para acá y va todo el mundo saludándome y me, ¿sabes? Me sorprendo porque llevo 20 y pico años ya.
Y hoy cuando veas el party vas a explotar.
Cada vez me sorprendo más porque yo, coño.
No, acá niejo palabra mayor acá. Argentina, niejo palabra mayor.
Gracias a Dios porque en verdad, ¿sabes? Nunca no me veía. ¿Sabes? Es la hora que todavía ni me lo creo, ¿entiendes? No.
Seguimos con el talento que le sigue ganando la fe.
Exacto, porque yo grabo a ver lo que pasa. Y cada vez que me pasan cosas grandes o que...
No, pero aceptalo ya que sos una leyenda. Porque
no,
acá
sí, pero que
aceptalo porque te lo ganaste y es tu talento. Y aparte, bueno, va de la mano de la disciplina del equipo que tenés, que debes tener un equipo bárbaro.
Ah, no, obliga. Toda la gente que me ayuda, obliga, porque uno solo no llega a ningún lado.
Claro, tu equipo y vos son una bestia.
O sea, pero yo soy de los que, papi, dejo el pasaje para la última hora. Yo le compré el pasaje a todo el mundo y el pasaje mío lo compro yo mismo. No, no.
¿Qué?
Yo lo compro cuando...
Mirá lo que tengo acá. A ver, para hablar un poquito de mis temas. Esto, vos tenías barberías también, ¿no?
Sí, La Fama.
La Fama, ¿no? Bueno, mirá. Mira esta fotito que tengo tuya.
Y al diablo.
De La Fama. Mira qué lindo.
Ñengo, ese es mi hermano. En paz descanse, Pitín. Que ese también le debo mucho porque él fue el que compró, me acuerdo él. Yo quería cantar, pero yo no había forma. Y él fue el que compró el equipo. Y tenía, me acuerdo, él compró platos de platos, sí. Tenía sample. O sea, él tenía... ¿Sabes? Todo el equipo. Y fue el que más o menos, ¿sabes? Me empujó.
Y justo aparece en esa foto ahora ahí atrás.
Exacto.
¡Qué loco! Oh, mira, me puso la piel de gallina. Sin saber, ¿eh?
Ñengo, que ese pana, lo quiero mucho a Ñengo porque de los panas más reales que existen en el género, de las personas que, así como tú lo ves como él, así mismito...
Lo conocí en esos sí, años.
Ñengo es papi,
mira, te quiero mostrar algo. Mira acá dice Navajas Barbershop, Los Reales. Esto nos puso Ñengo a nosotros acá cuando vino en el 2013, porque mirá, cuando le mostré esto a Ñengo no le podía creer. Mirá de dónde salimos nosotros del barrio. Mirá. Nosotros, mira lo que era mi barbería. En el barrio, en el fondo, una vergüenza. 35 pesos eran 2 dólares. De ahí salimos nosotros. Cuando le mostré eso a Ñengo, me dijo, ustedes son los reales, papi, del barrio. Y él nos puso los reales y, bueno, nos quedó los reales por Ñengo.
Sí, así no que... es que Ñengo, por eso es que Ñengo lo quieren tanto, porque Ñengo nunca ha cambiado, ¿sabes?
Es así, real.
Es real. Por eso es que la gente lo quiere tanto, porque Ñengo es, a ver... Sin fantasmeo.
Sí, sí, sí.
Nunca
sí.
Te dice que no. ¿Sabes? Las cosas como son. ¿Sabes? Sin esa película de muchos artistas que se creen que son, ¿entiendes? Que los veo con...
Siempre igual. Divareo, siempre, exacto, sin película. Siempre igual,
¿entiendes? Sin película.
Esa es la palabra.
Porque hay un montón de artistas, cabrón, que cuando están empezando vienen a mamártelo y cuando se pegan, porque la música... A ver...
Es difícil, es así, sí. Siente,
pero hay, en la música, si tú estás aquí y otro está acá. Pero cuando hay veces que suben más que tú y se le olvida que en algún momento, papi, tú vienes otra vez para acá abajo o para debajo. Eso... O para el mismo, o sea, esto es un avión. Y en algún momento tú tienes que bajar a echar gasolina. Hay mucho cabrón de esto, chamaquito, no chamaquito, siempre. No los nuevos, o sea, siempre...
Piensan que nunca van a tener que bajar.
Nunca van a tener que, ¿sabes? Y te miran por encima del hombro, no te contestan, no te hablan por teléfono. Tú le escribes, cabrón, y no te... Cabrón.
Bueno, me quedo tranquilo entonces porque mi comunidad es parecida. Así que de la industria de la barbería, la música sabemos que es así.
Sí, no, es que no es la música, es el ser humano.
El humano es así.
¿Ser humano es buena gente o siendo lambebicho?
Sí, señor. Así, bueno, nosotros siempre trabajamos en equipo también. Mucha gente, le dimos la oportunidad mucho. Acá está uno de mis gallos también fuerte. Él le cortó a Ñengo cuando vino esa vuelta también. Él le cortó a todos los artistas de acá, le cortamos a todos y a los reggaetoneros también. Está escuchando la historia porque él sabe bien lo que es reggaetón y Puerto Rico para nosotros en nuestra barbería. Y, o sea, con Puerto Rico crecimos nosotros.
Exacto, la barbería. Tú le das el break, le das una silla. Y ya tú tienes el nombre de la barbería.
Sí.
Entonces empiezan a coger un par de clientes. Que el otro día estaba escuchando un pana que tiene barbería, estaba explicando eso. Tú le das el break. Está bien, tú puedes ser bueno en lo que tú haces, pero el break se lo estás dando tú.
Sí, sí.
En la barbería.
Sí. ¿Entiendes? Y mucho más, ¿eh? Entonces, yo los ayudo a crecer a todos.
Cuando llegan que no tienen clientes,
sí.
Ya tú tienes clientes. Los barberos que ya están establecidos tienen clientes. Entonces tú, el que llega, se lo manda a la persona... Para que coja clientes.
Sí.
Aunque sea bueno, pero después se le olvida que llegaste sin cliente. Entonces, pues, quieres montarte una barbería por lado, que está bien, tú puedes montar tu barbería porque todo el mundo tiene derecho a crecer. Pero, cabrón, tienes que acordarte que el pana fue el que te dio la ayuda, ¿entiendes? y dejó que tú recortaras ahí. Después empiezan, después se convierten en tus enemigos.
Sí, señor.
Después quieren ser la competencia desleal, porque que tú montes tu barbería, Dios te bendiga.
Sí, señor.
Pero no puedes ir a hablar mierda, ¿entiendes? Ah, papi, nosotros somos mejores. No, cabrón, usted salió de allá. O sea, como...
Te tengo que llevar a los seminarios que doy yo de barbero para que les explique esto de barbero.
Sí, porque
es clave, es clave, normal. Es así. Y bueno, y vos sabés. Porque...
Y me imagino cuando tú no te empiezas a hablar mierda, no, yo voy a montar mi barbería ya pronto. Y empiezan a decir al cliente.
Sí.
Cuando me vaya, te vas conmigo.
Pero yo soy al revés. Hice crecer a todo el mundo que estuvo conmigo. Y ahora abrimos una barbería grande acá en Capital con él. La armé con él y mucha gente también que se me fue, que le ayudé a armar su barbería y le mando los clientes de ellos para su barbería. A mí no me importa, yo pienso al revés.
Sí, o sea, normal. Y nunca te va todo a faltar nada porque después que uno bregue, después que uno sea puro.
Yo no me fijo en esas cosas. Yo ayudo y listo. No estoy contándole las costillas a nadie. Al contrario, los ayudo a crecer a todos.
Normal, como tiene que ser.
Como tiene que ser. Y después me viene el doble. Siempre me viene el doble. Por ser así. Así que, bueno.
Mira esto.
¿Qué le diría este ñejo a este? Hoy en día, ¿qué le dirías?
Muchacho.
¿Qué le dirías?
Este está más adelantadito, pero este muchacho está bien para abajo. Ah, señora, con una white tee normal, sin prenda ni nada. Está cabrón. No, yo le tengo que dar muchas gracias, muchacho. A Dios, a todo el mundo. Que también, eso es lo que le explica a muchos chamaquitos. Dale gracias a Dios. Y hay veces que veo todos que son panas míos, los quiero mucho, pero los veo peleando y los veo discutiendo. Porque no es lo mismo si tú peleas con, ¿sabes? Si yo tengo... Porque tú no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Ni tú ni ellos. O sea, eso. Y uno tiene sus errores que yo le puedo caer mal a alguien.
Sí.
Y yo digo, pues, una pelea en el momento, nos tiramos, pero tú, pasarte toda la vida, a ver, jode que te joden en la tiradera. No, cabrón.
Queda antiguo eso, queda antiguo.
Cuando usted jamás en su vida pensa, papi, ahora estos cabrones, muchos de estos cabrones andan en jet privado, ¿sabes? Tienes todo lo que tú nunca pensaste, cabrón. No tuviste que estudiar. ¿Sabes? Hay gente que tiene que estudiar 8 o 10 años.
Sí.
Por un título, después ni consiguen trabajo. ¿Entiendes?
Difícil.
Y tú, cabrón, berreando, porque tú lo que haces, ¿sabes? ¿Sabes lo que es? Está bien, sí. Cuando tú te pegas, después tú tienes que seguir trabajando.
Sí,
porque
obvio.
Tienes que seguir. Pero, papi, es un sueño que cumpliste. Estás cómodo, tienes plata. Puedes hacer lo que te salga de los cojones. Tienes todo el dinero del mundo para tú estar, ¿entiendes?, peleando todos los días. No, que en la tiraera, esto, lo otro.
Eso ya quedó antiguo.
A ver.
Cambió, estamos en el 2025 ya. Cambió todo, ya. Eso no...
No los regaño, pero os exhorto a que... Papi, cambien el chip y piensen en otras cosas.
Claro.
Muchacho. No se puede estar todos los días peleando.
No,
ah,
no.
Que yo soy el mejor. No, que ah, que tú, que no.
No,
cabrón.
Eso no.
¿Sabes lo que tú, papi? A ver, el más que menos, cabrón, puede comprarse lo que le salga a los cojones, viaja, come donde tú quieras, a ver. Entonces, cuando tú estás en una posición, cabrón, hay 1 millón de chamaquitos que tienen el mismo sueño que tú. 1 millón
sí,
o más. Porque,
sí, sí.
Ahora,
más.
Si tú contas toda la gente que hay en Chile,
más,
en
más.
Perú, en Colombia, en Argentina, que quieren cantar y nunca se les va a dar. Nunca se les va a dar. No porque sean malos, no porque no trabajen como... No, es que no. No les va a llegar la bendición porque, pues...
Sí,
¿entiendes?
Sí, entiendo.
Y entonces uno que tiene la bendición y va a estar sacando el tiempo para... estarle en tiraer, en dimitir. No, ¿sabes? Hay que aprovechar, darle gracias a Dios de que estás cómodo y dedicarle todo ese tiempo, dedicárselo a prosperar y a prosperar a otra gente, ayudar a otra gente.
Esa es la palabra, ayudar. Ahí está. Ayudar a toda la gente que se pueda, porque todo es para todos y nada es de nadie, o sea...
Sí, exacto.
Y no entiendo las peleas porque no...
No, yo entiendo las peleas, lo que no entiendo es cuando se quedan pegados. ¿No entiendes? Todo el tiempo, todo el tiempo.
Sí,
todo
sí,
el tiempo.
Puede ser para número una vez, pero no todo el tiempo, toda la vida.
Porque, papi, la bendición que uno tiene. A ver, ¿sabes todos los chamaquitos que se me pegan y me dicen, ah, Acho, te voy allá arriba, un día esto vamos a cantar juntos? ¿Entiendes? Y ahora, como uno está en el lado de acá, uno dice, ah, este cabrón viene a joder. Que hay veces que yo mismo yo mismo tengo que aplicarme eso, porque muchos chamaquitos vienen a enseñarme una canción o a decirme que cantan y no, diablo, ahí viene este cabrón a enseñarme un tema. Y yo no lo puedo poner, ¿entiendes? Diablo, cabrón. Pero hay que darle gracias a Dios.
Sí.
Porque, papi, ¿sabes toda la gente que canta en los trenes o cantan en la calle?
Un montón.
O están por ahí tratando y tienen mucho más talento que uno.
Sí, sí.
Y no se les va a dar. Y uno que tiene la posición y gracias a Dios lleva 20 años viviendo de la música y saca el tiempo para estar peleando. Uno tiene que levantarse contento. Hay veces que yo... A ver... Porque uno como artista, uno hay veces que me compraron el pasaje en el avión que no era. Está bien, bueno, cabrón. Si yo no hubiese cantado, a lo mejor no hubiese montado nunca en un avión.
No, está muy bueno lo que decís.
Hay gente que no se va a montar en un avión. Yo conozco gente en Puerto Rico que nunca van a poder montarse en un avión. Nunca van a poder coger vacaciones. Nunca van a poder sentarse en un restaurante a comer lo que les salga de los cojones porque no les da. ¿Entiendes? Entonces lo que tú puedes decir, papi, y pide ahí todo el mundo y tú pagar, poder pagar, comprarte las tenis que tú quieras.
Acá lo que estás diciendo vos y es muy fuerte el mensaje para la gente, siempre mantener los pies sobre la tierra. Estás siempre con memoria acordándote. Eso es lo que te mantiene como sos. Es muy fuerte eso, porque el ego los mata.
Uno tiene que estar peleando, pero uno pelea. Yo, a mí me pasa también. Yo estoy... Yo peleo mucho con eso. Porque uno hay veces que se le suben los humos y piensa que uno es la jodienda. Y papi, tú no eres...
¿Cómo te llevaste con el ego? ¿Vos siempre lo supiste manejar bien? ¿El tema ese?
¿No de vez en cuando llega, de vez en cuando llega por ahí.
Pero no...
Y me pasa algo. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Papi, hay veces que yo llego, papi, peleando con todo el mundo. Que no me compadre, que ese hotel, que... Papi, después en el party, la gente está media triste, apagada. Y yo, la primera canción empieza y dice, diablo, cabrón.
¿Viste?
Como que Dios dice,
No, es que...
Entonces me coge lucha porque... Hay veces que tú vas a cantar a un sitio y la gente está apagada, ¿sabes? Tienes que prenderlo. Y ahí sí, hay veces que tú llegas a los sitios y la gente está encendida ya. Entonces, muchas veces, las veces que me ha pasado eso, que yo veo a la gente como media, yo digo, y tengo que forzar y prenderlo, es porque
sí.
He hecho algo en el viaje o algo, me he puesto medio cabrón, el ego. Y Dios parece que dice, mire, cabrón.
Es que es día que
me manda un...
Dios es clave.
Un reality check.
Sí. Dios a mí, bueno, a Dios, cuando yo me reseteé a los grandes, a los 30 años que me puse las pilas y cambié, ahí puse todo en manos de Dios y sentí que me sacó una mochila y yo hice lo que tenía que hacer y siento que Dios me ayudó por el otro lado. Lo sentí fuerte, ¿eh?
Pero es lo que te digo, uno hace lo que uno tiene que hacer. Ya cuando uno está pegado, pues uno sí tiene que practicarle esto, lo otro. Pero, cabrón, hay gente que tienen el mismo talento más que tú y no van a poder, ¿sabes? O sea, que tú estés en esta posición, que darle gracias a Dios todo el tiempo. Porque, papi, hay gente que no van a poder y tienen las mismas ganas que tú o quieren trabajar más que tú, ¿me entiendes?
Sí.
Y no lo van a poder lograr, eso que... Uno, darle gracias a Dios todo el tiempo de que estás en la posición.
Así que bueno, me encantó poder hablar con vos. Es un lujo para nosotros. Ya te conté un poco de la historia de Navaja que está forjada con el reggaetón. Y te quiero hacer un obsequio para cerrar.
Y la Argentina que llevo desde... Yo iba a venir para acá en el 2007, por ahí 2006, sí. 2008. Y ya nos pagaron y todo, pero no sé qué pasó con los pasajes. Y no los compraron a tiempo y no pudimos venir.
Y bueno, llegaron ahora, 2025.
2025.
Qué locura. Y hoy va a ser, eso va a explotar, te lo puedo aconsejar. Y bueno, no te olvides siempre, lo más importante para mí es esto, para vos.
Oh, gracias, papá.
Para que te llegue.
No, lo tengo aquí, esa misma foto la tengo aquí.
aquí.
Uy, no puedo creerlo. Justo. No lo puedo creer. Mirá.
Se va ahí.
Eso quiero que te lleves mío para...
Gracias, papá.
En agradecimiento a poder hablar con vos y conocer a la leyenda, ¿eh? De Ñejo para toda la vida del reggaetón. En agradecimiento.
Gracias, papá. Me gusta Argentina.
¿Eh?
Os quiero mucho. Gracias por el apoyo.
Muchas gracias. Gracias por esta
mañana charla. Vamos para la barbería, así calarnos.
Listo. Gracias.
Gracias, papá.